dos minutos de la mañana y con nosotros y con ustedes, Fran Olivares.
Gracias, Andrés. Bueno, hablemos de lo que pasó en Rusia este fin de semana. Unas 24 horas que mantuvieron al mundo en vilo, preguntándose si es que finalmente era en los últimos momentos del régimen de Putin en Rusia. Algunos incluso se apresuraron a decir que él ya lo habían sacado de Rusia y que estaba camino a algún país a refugiarse. Y bueno, quizás en esas 24 horas de tensión, de extrema tensión en el mundo, se jugaron muchas cartas que desconocemos, pero que al final no se dio el resultado que muchos esperaban, sino que Putin logró negociar la salida de los que querían darle un golpe de Estado y mantener el poder. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó allá? El viernes, luego de que salimos de aquí, se anunció que el grupo Wagner se había alzado en contra del gobierno ruso, que marchaba hacia Moscú para purgar, por lo menos eso era lo que se decía en la propaganda, para purgar el gobierno de los que estaban traicionando a quienes presuntamente defienden el honor ruso en la lucha contra Ucrania. Y ese grupo, el grupo Wagner, es un grupo paramilitar. Es un conjunto de militares que están por fuera de la estructura militar del Estado ruso, pero que responden a Vladimir Putin, porque quien lo formó es Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin es conocido como el cocinero de Putin, porque se dio a conocer por un restaurante que abrió de lujo en Rusia, al que solía acudir Putin, y luego comenzó también a darle servicios de catering en algunas actividades, y bueno, se fue dando a conocer por sus servicios gastronómicos al gobierno ruso, que luego le valieron, esa cercanía le valió para ganarse los contratos para suplir a los militares de la comida que necesitaban. Y ya ustedes se imaginarán que son montos muy considerables, y eso convirtió a Prigozhin en uno de los hombres con más dinero de Rusia. Y en el que en el 2014 se propuso formar esta milicia que se llamó el grupo Wagner, PMC Wagner, con el que buscaba apoyar a su gobierno en el momento en que comenzaron las tensiones entre Rusia y Ucrania, en aquel momento por la península de Crimea, que ustedes recordarán que en el 2014 esa península fue, según la propaganda rusa, recuperada para el gobierno ruso, porque no le correspondía a Ucrania. Y en ese momento también estuvo en vilo el mundo por esa situación, como sucede ahora con la lucha Rusia-Ucrania. Pero en aquel momento los líderes mundiales coincidieron en que Crimea tenía una mayoría que apoyaba la idea de ser parte de Rusia más que ser parte de Ucrania, porque tenían mayores coincidencias culturales, religiosas y económicas, y hasta de idioma, con Rusia que con Ucrania. Y por eso, bueno, en ese momento, aunque muy criticado, se le permitió a Rusia quedarse con Crimea. Pero hay que reconocer que aquellos pueblos trajeron estos lodos. No habría conflicto Rusia-Ucrania actualmente si no se da y se permite en aquel momento que Putin se saliera con la suya en el momento en que retomó Crimea. Pero ese contexto fue que permitió que surgiera esta milicia paramilitar muy bien formada de más de 5.000 hombres, que se llama el Grupo Wagner. Y el Grupo Wagner ha estado luchando en el frente contra Ucrania, digamos que de alguna manera encargándose de las tareas más difíciles o de las tareas que un ejército normal no pudiera darse el lujo de implementar o de acometer. ¿Dónde vino el conflicto? Bueno, el conflicto vino porque entre Prigozhin y el ministro de defensa ruso, Shoigu, hay una disputa sobre el devenir de la guerra de Rusia y Ucrania, y sobre todo porque el ministro de defensa ruso tiene la postura de que estos grupos paramilitares, como el caso del grupo Wagner, tienen que convertirse en contratistas del Ministerio de Defensa para que dependan del ministro y no operen de alguna manera fuera de la esfera de poder que es el ejército ruso. Entonces, Shoigu, que es el ministro de defensa de Rusia, emitió o impulsó unas regulaciones para que los regimientos de voluntarios, como ellos le llaman, se integren por contrato en el ejército, y así el Ministerio de Defensa tenga la potestad exclusiva sobre todo lo que tiene que ver con la guerra. Una medida que comenzaba a aplicarse ahora en julio y que precipitaron esa rebelión de Prigozhin, que ya venía con una molestia con el ministro de Defensa por esa pugna de poder entre ellos, pero también porque Prigozhin acusó al ministro de Defensa de bombardear una zona donde estaba operando el grupo Wagner y de poner en unas circunstancias difíciles a su ejército. Entonces esas dos cosas se sumaron para precipitar este intento de golpe de Prigozhin o esta rebelión, y él auspició entre viernes y sábado una marcha hacia Moscú. De hecho, llegaron a estar a 200 kilómetros de Moscú, y aquí lo que preocupó mucho fue que de alguna manera u otra se vio una vulnerabilidad del gobierno ruso, una vulnerabilidad de Putin, y se observó la facilidad con la que un grupo paramilitar pudiese hacerse con control de territorio ruso y, de hecho, hacerse con control de arsenal nuclear, que es la gran preocupación para el resto del mundo. De que con qué facilidad puede un grupo de personas en Rusia con poder económico y militar hacerse de una bomba nuclear que pudiera poner al mundo en una condición difícil. Uno lo ve en las películas y lo ve tan inverosímil a veces, pero en realidad no está tan lejos de suceder, aparentemente. Entonces, de hecho, se reporta que el presidente Biden, informado sobre lo que estaba sucediendo en Rusia, había ya conversado con los presidentes de Francia y de otros, con el canciller de Alemania, con el Reino Unido, y que su preocupación desde el inicio había sido, bueno, ¿qué vamos a hacer si a uno de estos grupos paramilitares se hace con arsenal nuclear? O sea, ¿cómo lo vamos a controlar? Pero a la vez, esto destapa una fisura dentro del gobierno de Putin, que muchas veces se ha predecido la caída de Putin, o que en algún momento iba a perder el poder, pero se veía muy difícil porque constantemente se ha mantenido como un autócrata en un país como Rusia, que le gustan esos gobernantes fuertes que muestran poder, con una historia de acudir a conflagraciones mundiales, o sea que es parte de su forma de ver la sociedad. Entonces, ver a Putin en esta vulnerabilidad sorprende al mundo y lo coloca en una situación difícil, porque fuera de un discurso que dio ya era sábado aquí en la mañana, no se han visto otras acciones por parte de Putin que demuestren que mantiene control del territorio. De hecho, la solución al tema, a lo que sucedió el fin de semana, se da por una intervención del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, que es un aliado de los rusos, obviamente, está dentro de la esfera, y que ya había fungido como mediador entre Ucrania y Rusia en el momento en el que se abrieron las conversaciones para lograr los acuerdos de Minsk. que fueron un resultado de lo que pasó en el 2014 con Crimea, que luego ya Rusia los violó totalmente. Entonces Lukashenko logró que se depusieran las armas, pero también una salida negociada para Prigozhin, que se va de Rusia, no se sabe aún con qué acuerdo, pero dentro de los próximos días debemos ver alguna reacción por parte de Putin con los que él entiende que lo habrán traicionado en el contexto de estas 24 horas de altas tensiones en Rusia. Eso fue lo que pasó en Rusia y lo seguiremos comentando durante la semana. Hasta aquí nuestro comentario.
El matutino de la 91.